Sea usted bienvenido. Este es el espacio de Enlace Profesional, vínculo de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, AC, con la sociedad. Enlace Profesional. Acompáñenos los próximos 30 minutos. Abordaremos temas multidisciplinarios y de interés para usted. Enlace Profesional. Iniciamos.
Buenas tardes, estimados radioescuchas, en una emisión más de este su programa Enlace Profesional de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, Asociación Civil. Recordándoles siempre que este programa es una ventana para los profesionistas y la ciudadanía en general. Agradecemos de antemano la atención que nos brindan por el 96.1 de FM aquí en la ciudad de Culiacán, el 102.9 de FM en la ciudad de Los Mochis y en el 101.9 de FM en la ciudad de Mazatlán. También nos pueden seguir por www.radiowas.org. De antemano, muy gracias por la atención que nos prestan. Y en esta ocasión quiero compartir a ustedes que en realidad me encuentro gratamente acompañado por dos extraordinarios ingenieros. Y me acompaña el ingeniero Jesús Manuel Rodríguez Lares, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa, Asociación Civil. Ingeniero, muy bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas.
También está conmigo el ingeniero Carlos Alfaro Morales, responsable de la Comisión Hidráulica y miembro también de este colegio.
Muy buenas tardes a toda la audiencia.
Bien, el tema de hoy en realidad es muy importante, creo que sobre todo los momentos que estamos viviendo, no en nuestra ciudad y en el estado probablemente también, y nos hablarán de lo que es el tema de drenaje pluvial de la ciudad de Culiacán. Pero antes de entrar de lleno al programa, sí me gustaría, ingeniero Jesús Manuel Rodríguez, que nos pudiera hablar un poquito de lo que es su colegio.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Pues yo soy el ingeniero Jesús Manuel Rodríguez Lares, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa, el fundado hace 60 años, es el colegio más grande del estado de Sinaloa. Contamos con 220 ingenieros, entre esos 220 hay 40 calculistas en estructuras, 15 en obras hidráulicas y en vivienda, pues también contamos una comisión de vivienda. Y los demás ingenieros son directores responsables de obra, que son los que supervisan las construcciones de las casas, los edificios de esta ciudad. Entonces, el colegio pues tiene muchas funciones ahí. Primeramente, prestar el servicio social ante toda la ciudadanía y lo que se les ofrezca. Está a sus órdenes ahí el colegio, con todos sus agremiados, puestos para ayudarlos en lo que ocupen. Una de las ideas de venir aquí con ustedes, de traer aquí al ingeniero Carlos Alfaro, que es el especialista en hidráulica y en el drenaje pluvial de la ciudad de Culiacán, es para que ustedes pues conozcan a detalle todo el trabajo que hace este colegio y que hacen cada uno de los agremiados en cada una de sus especialidades. Pues al ingeniero pues le cedo la palabra para que él les explique sobre el drenaje pluvial de la ciudad de Culiacán.
Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa, nuestra alma mater, a través de Radio UAS, que ya en otras ocasiones nos ha permitido exponer ante la ciudadanía algunos problemas de sumo interés, como es en este caso el del drenaje pluvial de la ciudad de Culiacán. En principio, debo decir que este es un problema muy complejo, tanto del punto de vista técnico como, sobre todo, del punto de vista económico y financiero. El drenaje pluvial en las ciudades de nuestro país y en toda Latinoamérica es todavía una asignatura pendiente dentro del quehacer de los municipios y de los gobiernos estatales. Culiacán es una ciudad muy complicada en términos cartográficos. Tiene prácticamente todo el espectro de posibles configuraciones cartográficas que pueden existir en una ciudad, desde zonas serriles con pendientes muy pronunciadas hasta lugares muy planos donde el agua casi no fluye debido a las bajas pendientes, Y todo esto configura un abanico de problemas que se manifiestan, sobre todo cuando se presentan precipitaciones de cierta importancia. Hemos dicho nosotros de hace ya bastante tiempo, no menos de unos 15 años a la fecha, que hemos abordado este tema como algo prioritario que debe atenderse de manera específica con la asignación de recursos suficientes para su solución. Sin embargo, ocurre, como pasa en cualquier otro municipio del país y del mundo, que hay otro tipo de necesidades que siempre se superponen a la necesidad de resolver la problemática pluvial. En nuestro estado y en nuestra ciudad y nuestros municipios hay muchísimos problemas de este tipo. De hace décadas dejó de atenderse la ciudad al ir urbanizando ciertas áreas emergentes sin que se construyeran las obras de protección que dichas áreas requerían. ¿Por qué? Seguramente por la falta de recursos. Había dinero para pavimentar, pero nunca había dinero para elaborar los proyectos y ejecutar las obras de drenaje pluvial. Y así fue creciendo la ciudad. Desde hace tal vez unos 20 años o algo así, que los ayuntamientos, y particularmente el de Culiacán, empezaron a exigir a las empresas desarrolladoras de vivienda principalmente, y a quienes en otros rubros, en otros giros de desarrollo, construían instalaciones o edificaciones de buen tamaño, les empezaron a exigir estudios de vulnerabilidad y luego proyectos de drenaje pluvial cuando se consideraba necesario. Esto ha permitido que por lo menos la problemática no crezca, sino que se conserve en un estado de cierto impas, cierta pausa, pero que no por ello deja de ser preocupante. Para ponerlos en contexto, la ciudad de Culiacán, en alguna ocasión escuché que es la ciudad de los 500 arroyos. De una inspección rápida que hemos hecho de la cartografía de la ciudad, nos damos cuenta que efectivamente hay 500 y más arroyos en la ciudad. Y a diferencia de las 50 y tantas cuencas que se delimitaron en el único estudio integral de drenaje pluvial que se ha efectuado en la ciudad por parte de la propia Universidad Autónoma de Sinaloa a través de su Facultad de Ingeniería el año de 2006. No son 50 y tantas cuencas, pueden ser más de 200 cuencas de interés que ameriten una revisión y una propuesta de solución. Ciertamente, las cuencas de mayor extensión, que son unas 70-75, les hablo de 50 hectáreas de extensión en adelante, hasta poco más de 3,000, que son unas poquitas que hay, entre ellas la del Dren Bacurimí, que es la más extensa, tiene más de 3,000 hectáreas. Hay otras cuencas de menor extensión, pero que no por ello dejan de ser problemáticas. Y si bien es cierto, la mayoría de esas cuencas grandes están intervenidas de alguna forma con algún tipo de estructura de protección, lo cierto es que al revisar las capacidades y las respuestas hidráulicas de dichas estructuras, nos percatamos de que muchas de ellas no son adecuadas, no son suficientes para transportar los caudales de agua pluvial que a ellas concurren. Mucho menos pensar en que tengan resuelto el sistema o la red de drenaje pluvial hasta sus últimas consecuencias. ¿A qué me refiero con esto? En cada cuenca, que es el reservorio que recibe la precipitación pluvial y que concurre hacia un solo punto, que es el punto o la sección de descarga de la cuenca, tenemos nosotros una serie de información que vamos procesando para efecto de saber cómo se comporta el flujo dentro de esa cuenca. Hay un cauce principal que es el que va recogiendo a lo largo del desarrollo de toda la cuenca, del punto más alto hasta el punto más bajo, los escurrimientos pluviales, y lo va llevando al punto de descarga. Pero aparte del cauce principal, que comúnmente es el más largo, el más ancho, el más profundo, también existen escurrimientos de orden 2, 3, 4 y más, pero principalmente los de 2 y 3, configuran una red de drenaje pluvial que debiera ser atendida en términos técnicos y en términos constructivos y económicos. Eso significa que si ahorita, por ejemplo, la ciudad cuenta con, vamos a decir, 200 o algo así kilómetros de obras pluviales en esas cuencas grandes, que son las que se han intervenido en las últimas décadas, si nosotros revisamos lo que realmente requieren esas cuencas, lo que necesitan para evitar inundaciones, no solo a lo largo del cauce principal, sino en un sinnúmero de áreas colaterales que conforman las redes secundarias y terciarias de drenaje pluvial, ¿sí?, nos damos cuenta que estamos en pañales. Esta ciudad, al igual que prácticamente todo el país, no tiene un sistema de drenaje pluvial como debiera existir para evitar las inundaciones. Y la mala noticia para todos nosotros, los que ya no nos cosemos al primer hervor, es que no creo que nos toque ver esa circunstancia en la que, digamos, nuestra ciudad tiene un sistema de drenaje pluvial conforme a lo que marcan los cánones de la hidráulica, okay, ¿verdad? Bueno. De la protección civil y también de la competitividad de una ciudad.
Ok, muy interesante lo que nos está comentando, maestro. Vamos a dar una pequeña pausa y continuamos.
En un momento regresamos a Enlace Profesional.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán, para todo el mundo a través de radiowaz.org. Radio Waz, frecuencia de la cultura viva. Visión de futuro 2029.
Soy diputada y la mitad del Congreso también son mujeres.
Yo, presidenta municipal, la primera electa en mi municipio.
Yo soy la primera gobernadora de mi estado y cada vez somos más mujeres en este cargo.
Llegamos gracias a los cambios legislativos, a nuestro liderazgo y al apoyo de la ciudadanía.
Pero aún existen retos.
Por eso, el INE vigila que se respete la paridad de género en el registro de las candidaturas.
Para que las mujeres participen y accedan a los espacios de decisiones públicas.
Conoce más de las acciones que realiza el INE en igualdad.ine.mx. INE.
Continuamos en Enlace Profesional.
Y interesante todo lo que está haciendo como observación y como comentario a través de la experiencia que han vivido. Y lo volvemos a reiterar, esta Asociación de Colegios de Profesionistas reúne a gran cantidad de expertos en ingeniería como ustedes, que en algún momento pueden ser asesores, orientadores, que es la parte que nosotros como ciudadanos nos podemos mínimamente comprometer. Aquí están los expertos para que puedan tener esa información, y veo que usted, he escuchado que ustedes ya lo han planteado. Entonces, sí entender pues con quienes son nuestra autoridad, que las políticas públicas vayan en beneficio de todo lo que sea a través o para el ciudadano, que al final de cuentas también ellos viven aquí y es parte de, y queremos estar comprometidos con ellos, pero también que cada vez que se lleva a cabo una nueva obra, pues que se cumplan todos esos requisitos, porque en realidad, yo les puedo decir del área donde yo vivo, que generalmente están rotos tubos, ya sea de no nada más del agua pluvial, sino que de las aguas negras, los drenajes, y también el uso de las casas habitación, donde la rejilla que colocan a la altura de la cochera, me doy cuenta que esa no corre a la calle, esa se va a otra parte. Entonces, por un lado, leyendo un poquito el texto, yo veía que sea la parte pluvial y la parte fluvial. Entonces, usted me pudiera hacer o nos pudiera hacer el conocimiento para que entendamos cuál es la parte fluvial y la parte pluvial.
Sí, cómo no. La parte fluvial de la red de drenaje de aguas pluviales en una ciudad corresponde a los ríos principalmente, que son los principales cuerpos receptores de las aguas pluviales. O sea, hay una infraestructura que protege a cierta extensión, que es la cuenca, donde cae el agua y fluye hasta cierto punto, y la infraestructura pluvial recoge, conduce y entrega esos escurrimientos. ¿A quién? A un cuerpo receptor. El principal cuerpo receptor comúnmente es un río. En nuestro caso, pues tenemos el Umaya, el Tamazula y el Culiacán, pero no son los únicos tipos de cuerpos receptores. Aquí tenemos en la ciudad también un dique, que es el dique La Primavera. Tenemos varios canales de riego principales, como el Oriental, como el Rosales, como el San Lorenzo, y algunos otros, el Cañedo. Y tenemos drenes, varios drenes de muy buen tamaño, que también reciben escurrimientos pluviales. O sea, es una red muy compleja, es bastante compleja. Cuando yo digo que difícilmente vamos a ver en el corto plazo una solución integral a este problema, no estoy hablando pesimistamente, sencillamente es una apreciación realista, ¿verdad?, que mi experiencia me ha demostrado, por lo que se tarda en plantear la necesidad de una obra pluvial y desarrollar todas sus instancias hasta que se llegue a la ejecución. Pueden pasar 4 o 5 años en una sola obra. Nomás revisemos lo que está pasando en el Dren Bacurimi. Entonces, es muy difícil que una inversión que puede incorporar varios miles de millones de pesos se haga en corto plazo, sobre todo por las otras prioridades que yo comentaba y que enfrentan los gobiernos municipales y estatales. Sin embargo, para caminar, el primer paso es necesario y hay que darlo. Ese primer paso lo hemos estado nosotros planteando desde hace, como dice ahorita, casi 15 años, y que consiste en un estudio integral de la realidad del drenaje pluvial en nuestra ciudad. ¿Sí? En ese estudio tendremos que revisar lo que hay, cómo funciona, si se desecha o se conserva, y qué cosas nuevas hay que hacer. Y yo sé que eso va a implicar una inversión muy cuantiosa, que no se va a hacer en un año, ni en un sexenio, y tal vez ni en 2 y 3 sexenios. Pero hay que empezar por algo. Claro. Hay que empezar por algo. Mientras no se tenga el diagnóstico de lo que tenemos ahorita como, entre comillas, sistema de drenaje pluvial de la ciudad, pues no sabemos ni siquiera si funciona bien. no dicen, por ejemplo, oye, se hizo una alberca ahí frente a la iglesia del padre Cuco, en Doctor Mora y Jicotencas. Pero si ahí hay un sistema de drenaje pluvial, hay una obra de drenaje pluvial.
¿Estará funcionando?
¿Qué pasa? El problema es que cuando la revisamos, y a mí me tocó ya hacerlo, nos damos cuenta que está mal proyectada. Está mal proyectada. ¿Quién lo hizo? No sé, ni se trata de eso tampoco. Pero así como esa obra, que está muy alta y por eso el agua no ingresa al tramo de descarga, ¿verdad? Y se acumula justamente ahí en esa parte donde se hace la alberca. No es el único punto, hay muchos más en la ciudad de ese tipo. ¿Por qué? Porque algo falló en la propuesta de proyecto, o algo se hizo mal a la hora de ejecutar la obra. Definitivamente, una obra de drenaje pluvial consta solamente de tres partes: la captación, la conducción y la descarga. Pero si esas tres partes no están bien dimensionadas, bien proyectadas, bien ubicadas y bien trazadas desde el inicio de la obra hasta su entrega al cuerpo receptor, pues va a fallar de alguna forma en algunos puntos, en algunos tramos. Entonces es muy importante que cualquier proyecto que se haga deba ser sometido a la revisión de especialistas, ¿verdad?, en el ramo, y que en caso de detectarse situaciones anómalas o inadecuadas, pues se proceda a su modificación,
a su corrección.
Y corrección, cosa que no está ocurriendo, lamentablemente. Solamente hay una persona, mi respeto para él, que se encarga de hacer eso, y toda la chamba de drenaje pluvial le cae a él ahí en desarrollo urbano. Y creemos, algunos compañeros especialistas en hidráulica, que es insuficiente esa instancia, que debe de mejorarse, debe de ampliarse y debe inclusive de extenderse en la revisión de las propuestas de solución, sobre todo cuando son obras importantes que cuestan decenas o cientos de millones de pesos, ¿verdad?, a la evaluación por parte de otro especialista, por lo menos.
Siempre debemos tener, ¿verdad?, el experto que lo está diseñando, pero también el visto bueno, quizás, como decimos, el del evaluador externo, que quizás sea el más crítico para hacer las observaciones que pudieran ser convenientes para que esa obra pues lleve a buen término y tenga la funcionalidad que se pretende. Esto es una invitación para quien nos escucha, y esperamos que nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno pues nos escuchen, no con el afán de una crítica destructiva, no. Es el punto de vista y la opinión de expertos. Son ingenieros que son especialistas en la materia y que en su momento, me atrevo a decir, por la Asociación de Colegios de Profesionistas, estaremos aquí, o ustedes que son los expertos, para poder ser punto de apoyo para que esto funcione. Somos ciudadanos que amamos nuestro Sinaloa, que amamos nuestro Culiacán, con todos los defectos que pueda tener como ciudad, en cómo ha crecido, cómo se va desarrollando, los servicios que se están otorgando, pero aún así, aquí decidimos estar, quizás no nacer, porque algunos no nacimos aquí, pero aquí hemos decidido crecer, vemos a nuestros hijos, y claro que queremos una ciudad con mejores servicios, más funcional, y que se nos prive de esas situaciones que, al final de cuentas, el que paga los platos rotos es el ciudadano. Claro. Porque así como usted mencionaba esa laguna y con el padre Cuco, hay otras que me toca por mi sector, donde llueve y es un carro inundado, si no tuvo la oportunidad de sacarlo del lugar donde está parado.
Sí,
entonces, y no son dos o tres puntos, son varios puntos en la ciudad, y nuestra ciudad está creciendo mucho y de manera muy rápida.
Claro.
Algo más que nos queda,
sí,
pendiente.
Sí, de hecho la ciudad tiene varios puntos que pueden ser inclusive cientos de ellos, pero no menos de 100 puntos muy riesgosos en la ciudad, provocados por la acumulación de agua pluvial. Porque, por lo que sea, porque no está la ciudad bien construida, porque no se han hecho las obras necesarias, o porque las que se han hecho no funcionan como debieran hacerlo. Nosotros creemos en el colegio que, aparte de ese estudio integral de drenaje pluvial, debe de trabajarse ya en la propuesta de un reglamento de drenaje pluvial.
Es que cuando no existe una norma, no está nada establecido.
Si no tenemos pues, una norma mínima, de referencia, pues se van a seguir haciendo las cosas relativamente bien, pero también relativamente mal.
De acuerdo a mi criterio, y puede ser
y
muy
eso
diferente.
sigue gravitando sobre la funcionalidad de la ciudad, y eso tiene que ver mucho con la competitividad. Si Culiacán no resuelve en el mediano plazo su problemática de drenaje pluvial, va a seguir siendo una ciudad medianamente competitiva, digámoslo así.
Y aparte recordemos que nosotros utilizamos el agua, nuestro estado es agrícola por eminencia, pero entonces el agua que se capte debe ser pues bastante considerable y no dejarla poder irse por el lugar donde menos conveniente y que no tiene ninguna utilidad para nosotros.
Así es.
¿Algo que me falte, ingeniero?
Bueno, yo nomás quería hacerles un comentario. Tuvimos una reunión con varios instancias y con el Instituto Municipal de Planeación, donde se vio el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Culiacán, donde se planteaban 6 ejes principales que manejaba ese plan, ¿no? Que era movilidad, que era vivienda, gobernabilidad y otras 3 acciones, en la cual le dijimos pues que para nosotros faltaba un eje principal, que era el eje del plan de drenaje pluvial. Y me preguntaban, ¿por qué consideras? ¿Por qué? Porque la movilidad, si tú consideras un plan de movilidad y el agua no deja que los vehículos circulen ni nada de eso, entonces, ¿cuál es el primero que debes de resolver? El drenaje pluvial, para que esos carros circulen con una normalidad y sin peligro, ¿no? En vivienda, teniendo un plan maestro del drenaje pluvial, tú, para los fraccionadores, ya les vas a tener diseñado dónde van los colectores, dónde van a descargar y dónde deben de construir realmente viviendas que no se inunden, como es en Valle Alto, como es en Villa del Río, como es en varias que se inundaron ahora. Entonces, teniendo el eje principal, que es el drenaje pluvial, que es un plan, ¿no? Un plan de drenaje pluvial para que ya tenga la ciudad y rija a todos los fraccionadores, a todos los que construyen pavimentos, que ya tienen que construir un drenaje pluvial en ese pavimento que van a hacer también. Entonces, se les pidió que lo consideraran como un eje principal, porque de ahí se desprenden los demás ejes para que sean funcionales. Entonces, yo le pido nada más al gobierno municipal y al gobierno del estado que volteen a ver a los colegios y a todos los profesionistas que pues creemos que tenemos suficiente experiencia como para poder apoyarlos y ayudarlos a resolver varios problemas que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Y podemos no hacer toda la obra completa que vale una millonada. Podemos ir resolviendo caso por caso. Por ejemplo, el Jicotencal podría trabajarse, que no cuesta gran dinero, y daríamos una resolución, y donde ahí gobierno municipal, gobierno estatal y los colegios participarían y darían una solución a la ciudadanía, y el gobierno y el municipio quedarían, pues se puede decir, bien con la ciudadanía, con la respuesta de todos los ingenieros con experiencia. Y podríamos ir a hacerlo por partes cada uno de los proyectos, pero hay que hacer un proyecto integral para ir trabajando por partes en cada uno de ellos y resolver las partes más conflictivas de la ciudad. Es lo que yo le quiero decir, nomás que volteen a ver a los colegios y a sus profesionistas, que estamos puestos para apoyarlos y seguir adelante con ustedes ayudándolos.
Pues no me restaría nada más que agradecerles amablemente la invitación, el que la hayan aceptado, escuchar esos puntos de vista que suenan verdaderamente interesantes, quizás para quien no conocemos absolutamente nada de esto, pero que sí vivimos la problemática. Entonces yo creo que esta propuesta es muy interesante, sería factible. Ahora sería cuestión de hablar con estas personas y que nos escuchen, nuestras autoridades, para que se enamoren con ese mismo apasionamiento que los profesionales expertos en esas áreas les están invitando, se están poniendo a la orden en la mesa, le están haciendo la estructura del plan, cómo llevarlo a cabo. Entonces, esto, tómelo y tómelo de la mano y sea una fortaleza para ustedes como autoridad, para nosotros como ciudadanos que somos los beneficiarios y para una ciudad que nosotros amamos y queremos verla bien funcional, limpia y de una urbanización más aceptable. quizás a otros no nos toque, dijera usted, pero vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos, y no pensamos irnos de aquí a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Pues mil gracias por su apoyo, bueno, mil gracias a Radio Universidad por esa oportunidad. Gracias a nuestra compañera Cintia Ochoa y nos apoyó en los controles técnicos. A ustedes nos despedimos, público amablemente nos escucha. Nos vamos a unas quizás no merecidas, pero sí necesarias vacaciones. De ser posible y necesario, estaremos por aquí, aunque fuesen vacaciones. Tenemos permiso a la maestra Brenda. Entonces, muy amable, bonito fin de semana, bonito descanso y vacaciones para todos. Hasta la próxima.
Igualmente, hasta luego.
Esta fue una emisión más de Enlace Profesional, vínculo de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa AC con la sociedad. Lo esperamos el próximo miércoles en punto de las 16:30 horas. Enlace Profesional. Hasta entonces.